Las 11 y 8 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Esto es PH2, ya lo saben, primera hora, segunda parte. Y aquí estamos con todos ustedes desde las 10 de la mañana hasta las 12, si tienen pues la santa paciencia de aguantarnos, que espero que sí. Creo que sí, intentamos hacer algo diferente a lo que se hace hasta ahora, por ahí, por esos mundos de Dios, y bueno, por lo menos lo intentamos, ¿no? Como todos hablan de lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Bueno, voy a presentar, es tiempo de TEA, de Tertulia Apasionada o Tertulia de Actualidad. Y contamos con la inestimable, porque no hay forma de pagarlo, ¿no?, presencia de buenos amigos, como es Carmen Sanz Chacón, que es directora del Mundo del Superdotado, psicóloga ella, entre otras muchas cosas.
Buenos días a todos.
Buenos días. Jorge Llopis, periodista, tasador de arte y un montón de cosas más. Tú dime lo que quieres, ¿tú qué eres?
Yo ya, chico.
Tú eres un cerebro con patitas, ¿no?
Yo dejé los trastos de periodismo.
Bueno, pero ha estado en medios de comunicación, no te excuses.
Mucho tiempo, y un día de un viraje.
Y ya está.
Y volví a mis orígenes. De orígenes del arte y me establecí como perito tasador y tengo un gabinete de tasación y de asesoría.
Lo que pasa que lo de... Bueno, voy a presentar a nuestro siguiente invitado, Juan Aro, fundador de la Escuela de Inversión, conocido de todos ustedes. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Un placer estar aquí contigo.
Muy bien. Veo que ves la etiquetita siempre ahí. Es un hombre. Sí, es un hombre anunciado.
Por si se olvida alguien.
Por si se olvida alguien, ¿no? Yo decía que ahora como todo... Todo es como coger la... Permítame la expresión a estas horas, porque los niños están en el colegio y no entienden. Todo el mundo es... aquello de coger con el papel, con papel de fumar, ¿no?
Sí.
Hay que tener un cuidado, ¿no? Esto se puede decir, esto no se puede decir. Lo digo por lo de perito, ¿no? Como tenías el enfermero de toda la vida, que ahora es ATS,
¿sí?
Tenías el pues, bueno, sin denostar en absoluto, el basurero, el que recogía la... Ahora es experto en medio ambiente. Ya, claro,
el perito no deja de ser un experto cualificado, lógicamente.
No, pero lo del perito, como todo cambia, digo, pues es que el perito no me gusta, voy a ponerle otra acepción.
No, si es que a mí tampoco me acaba de convencer mucho la designación, pero es la que somos, o sea, es decir, así nos designan.
¿Tú sabes lo del perito moreno? Eso me gusta poner a la gente en brete, porque yo cuando me entero de una cosa... cuando
Javier, o sea, me estoy tomando un café, ¿me entiendes?
Ya. No, pero yo te lo explico. Es que yo cuando me entero de una cosa, luego la largo, ¿sabes?
A ver, entonces, venga, va.
Yo estaba siempre con el perito moreno, que es un glacial que está ahí al sur de Argentina, sí. O Chile, ¿o no? Sí. Yo decía, claro, nunca sabía si era el perito o el perrito. Pues no entendía yo lo que era aquello. Hasta que por fin... Que ahí dirá, pero pedazo de inculto, probablemente. Digo a mí, ¿eh? Porque yo no sabía... Claro, es porque un señor que descubrió se llamaba Moreno y era perito.
Sí,
pues, y entonces por eso se llaman perito Moreno. Entonces, sí, bueno, sí. Tenía mis dudas, pero al final salí de la duda, ¿no? Que a mucha gente lo conocerá, entiendo, pero veo que no... Yo en perito lo veía.
Bueno, nosotros tenemos, digamos, la...
Y además Moreno, si es una cosa blanca, es un glacial,
claro,
aquello, ¿no?
Pues, y azul depende. Nosotros somos la clasificación de peritos porque nos diferenciamos de los valoradores, de los compradores, de los vendedores... en que básicamente no intervenimos en los procesos. Nuestra función básicamente es la determinación de precio y determinación de autenticidad, ¿no? Entonces, claro, bueno, nos han puesto un poquito más arriba, ¿no?
Uh-huh.
Pero, bueno...
¿Pero por qué siempre hay una tendencia a la baja para el que compra y para el que vende?
Porque compra
para,
y vende
para,
mal.
Para la baja para el que vende y al alta para el que compra, ¿no?
Compra y vende mal.
Como la vida
se
misma.
Se compra y vende mal. Se compra y se vende con prisas.
Esto si lo pasamos al tema del infecto mercado horroroso, esta cosa tan deleznable en la que nos hemos visto embarcar, me explico, el mundo del coche.
Bueno,
pues... tú vas a comprar un coche y te lo venden, vas a vender tu coche y a verás tú lo que te dan.
Claro.
Eran dos duros, ¿no? Que por cierto, digo deleznable y tal porque ahora es una cosa horrible que hay que... Ya ha salido una nueva normativa en Barcelona, que los coches de más de 20 años, es decir, los pobres que tengan un coche...
No,
hay que...
yo es que claro, a ver, te diré que como friki de esto de las antigüedades, te diré que mis coches y mis vehículos son clásicos. Es decir,
pues lo tienes tú claro, no vuelvas a tu ciudad querida de adopción.
No, es que hacía mucho tiempo que me lo dio. Lo que pasa es que también, por otro lado, como estamos exentos de impuesto de circulación...
Ah, ¿sí?
Claro, si tú pides...
Yo tenía una moto que la... Sí, pues pero tienes, mira, pero puedes circular todas... X kilómetros.
No.
Bueno, como tú tengas un Mercedes.
Bueno,
y puedes participar, ¿eh?
Es determinados días de contaminación, he oído.
No, pero como tenga más de 20 años...
Ya ningún día.
Si son de gasolina, no sé qué tiempo
bueno,
dan.
Depende si en un momento dado tú al final ese vehículo está... tiene los catalizadores, no catalizadores... A ver...
Que lo tengo por aquí, si no me lo estoy inventando.
Sí, no, no, sí, ya lo sé, pero es una barbaridad más. De
todas bueno, formas, mi coche...
Mira, lo tengo sí, aquí. Sí. Barcelona veta la circulación de los coches de más de 20 años a partir de 2019.
Es una charlotada
con lo cual, como tú tengas como una de dos, o tienes un clásico porque te gusta y oye, vas con tu cochecito ahí descapotable claro. o una herencia familiar, pues no te van a dejar circular. Porque lo prohíben, pues ya está. Ah, pues. La medida afecta a 40 municipios
pero
de la...
escucha, Javier, es que mi coche tiene 5 años y ya me ha puesto la calificación tipo B. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor en otros 5 años más me pasa lo mismo.
Pues claro.
Y tiene 5 años, pero sí, no me han dado a tipo A. Y es un Mercedes. Y me han puesto tipo B. Pero, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a lo mejor en 5 años me dice Camilo usted ya, porque ya no tiene el catalizador o el filtro adecuado. O sea, es una forma de que renovemos el parque automovilístico.
Esa es la historia, pero no todo el mundo puede.
Pero no todo el mundo puede.
Ah, claro, esa es la cuestión, ¿no?
El mío actualmente es un Golf Cabrio del 87, de los primeros, el gran
secador. ¿Uno cabreado, has dicho?
Sí, el secador más grande del mundo, según Estefanía, que fue la gran lanzadora.
¿Pero el secador por qué? Porque te lavas la cabeza y te secas con
él. Porque era una amarilla. Además era el cochecito que querían todas, ¿no? Por aquel entonces.
Ah, era para ligar, era
no,
para
no,
ligar.
No, yo lo tengo desde sí, hace 6 o 7 años, dices, pero es que he tenido una
pero,
importante.
Pero sí, hay unas edades, ¿eh?
Claro.
Hay unas edades.
Ahora ya me siento... Entro,
hay
ahora
unas
entro,
edades.
Ahora entro
en los
siento,
hombres a partir no, de los 40.
A ver, entiendo.
Mira, tú lo conociste. A mí me dio, porque un poco más forma parte de
tu
propiedad.
Tú a mí me has visto con varios
sí,
compañeros.
Yo te he visto con una Montesa del año La Picó, que no te van a dejar conducir ya.
Sí.
Que no te deja la señora
colado,
de Barcelona. La colado, pero bueno, luego vendrá la Carmena. O sea,
bueno,
tú no te preocupes.
La Carmena ya...
Pero hay una cierta edad que a mí me dio, que como tú bien sabes, siempre compré uno pequeñito escapotable, era un Mazda, no era ningún...
Pero es que tú cometiste el error que midiendo lo que mides, meterte en una caja de zapatos. Yo también dejé el deportivo. Es decir,
pero me gustaba, era una edad tonta que te da, y ya está, y luego te lo quitas de encima.
No,
no
se lo he visto
nada.
Entre mis compañeros. La empresa, al llegar a los 40, empiezan a comprarse descapotables pequeñitos.
Sí, porque así piensan que luego... se suben las...
Pequeñitos, es un error.
Sí, con mucho motor.
Pero vamos a ver, si es para... Puedes decir algo, Juan, también, ¿eh?
Nada.
Pues no,
sí,
porque
es
tú...
Error,
claro, ya que estás...
Lo del deportivo pequeño es un error. Lo que pasa es que es muy inglés, entonces, bueno, está
mira,
ahí.
Mira.
Los alemanes lo hicieron muy bien con el Mercedes 190, que ya era un coche descapotable, deportivo, pero cómodo para entrar y salir. ¿Entiendes? Era un sofá, es un sofá aquello. Entonces, claro, el tuyo es un bucket. O sea, es decir, meterte ahí dentro es un suplicio.
Y salir ni te cuento.
Y salir no te cuento.
Y ponerle la capota y quedarte con los cuernos enganchados
claro,
en el techo
bueno,
es otra, claro.
Es
depende
otra,
de la...
Hay que ver cómo se compran los descapotables.
Bueno,
o sea,
pero me hacía ilusión. Ah, bueno, y ya claro. Está. Y luego llegas a la... Permítame, ahora el tema, esto nos va a llevar a otro tema que es el que quiero desarrollar, que ellos no lo saben todavía tampoco, pero bueno, pueden desarrollar lo que quieran.
Digo, yo el último salvaje de estos
si
fue un MGB.
Si tú no te lo quedaste de milagro ese coche, o sea que
sí,
también...
Sí, a ver...
Y entonces, ¿qué me estás contando?
Mi mujer estaba aquí y dice, ¡ay, qué mono! Pensando, desgraciada, acuérdate del otro, ¿me entiendes? Pues los dos, yo antes de este que tuve...
No, pero si no vamos a entrar... Espera.
Decir, tuve, uno de los muchos que tuve fue... Un deportivo inglés, de los clásicos, una monadita y tal, que no había manera de entrar y salir del coche. Encima yo empecé a engordar. Desde aquello era un drama salir del coche.
Claro. Pero bueno, corre por ahí algún vídeo de esto de un señor con un coche pequeño que no sale ni para atrás. Pero bueno, a lo que iba, que hay una edad en los señores que gustan de este tipo de coches porque vacila. Y les miran en el semáforo. Y alguna niñita igual hasta sube. Y les hace ilusión.
¿Y padre?
Y ya está. Y luego dejaremos el tema de los coches porque los demás van a decir... Este que me está con... Pero espera. Que luego hay una realidad. Tú vas con un descapotable y te sirve para irte por zona costera en verano a 50 por hora y disfrutar. Porque luego en invierno te pelas de frío, como le pasa a los ingleses. En verano te achicharras porque te está pegando la solar encima. O sea, que es una tontería. Vamos, yo lo descubrí.
El descapotable en España es para primavera y para otoño. Es un invento inglés y alemán.
O verano de noche, que vas ahí disfrutando.
Es un invento de los ingleses para aprovechar los 4 días de sol que tienen, ¿me entiendes? Que encima tampoco da para más los alemanes. Pero es un aquí en España tener un descapotable en verano, vamos, es un suplicio.
Es una tortura.
Es para primavera o para otoño, y ya está.
Bueno, dicho lo cual, alguien que tenga un coche clásico en Barcelona... Pues no podrá. Habrá multas y ese tipo de cosas.
Bueno, pues mira, con lo nos cual cargaremos el patrimonio automovilístico de este país, que es riquísimo.
Claro, pues hacer puñetas porque a alguien se le ocurre.
Los 850, porque claro, hay que pensar que también clásicos son.
Claro.
El 127, que forma parte de nuestra historia, de nuestro bagaje cultural.
Unos 600 que corren por ahí, claro. Que hay una empresa, hemos hablado con ellos. Claro. Pero bueno, todo esto venía a cuento.
Pues nos lo cargamos.
Está bien lo de la contaminación, pero bueno, regulemos de alguna manera. No prohibido prohibir, es el viejo eslogan de la época de los hippies, ¿no? Prohibido prohibir, ¿no?
Es una necesidad sanitaria.
Claro, ahí está. Bueno, a lo que yo quería llevar a raíz de esto, que ya hablaremos con Mario Arnaldo, que está por la labor, claro, renovemos el parque móvil, pero es que, ¿quién se va a comprar un coche en los días que corren? Si luego te asaetean a multas. No puedes beber, no vas a poder fumar porque hay una normativa que ya está a punto de salir.
No puedes aparcar en la calle. No puedes aparcar. Es carísimo.
Yo no tengo coche en Madrid, ¿eh? Yo no tengo coche de mi casa, fuera en la isla.
Pues eso.
Pero yo no tengo coche en Madrid.
Pues, pero digo que va a ser imposible. Pero entonces, ¿por qué me estás vendiendo la moto de nuevos coches y vender y que el mercado y toda la industria auxiliar, los de Peugeot se han quedado con los Opel? Pero si estamos condenados a no usar ese tipo de cosas. Bueno, dicho esto, la pregunta general, para que hable Juan también, que el hombre es un hombre
nada, pura, no te preocupes,
Javier, gracias. Sé que tienes cosas que decir. En el fondo, con los avances del tiempo, la pregunta es, ¿estamos perdiendo libertades?
Por supuesto.
Y estamos en una sociedad policial, y policial, cuando me refiero policial, confiscatoria.
Por supuesto.
Es decir, bueno, pues esa es la historia. Entonces, ¿de qué nos sirve? ¿Hemos mejorado?
Por supuesto.
Porque estaban nuestros abuelos ahí, pantalones rotos, pero eran felices, y comían su trozo de queso. Hombre, luego se morían de enfermedades y demás, porque en alguna cosa hemos avanzado. Pero, fijaros, ahora el tema que está de moda hoy, ¿no? El tema de Podemos, que si acosa a los periodistas para que no digan...
Es nuevo.
Que no es nuevo, lo han hecho todos los partidos. Entonces, claro, entre unos que no pueden decir, los otros que dicen a la orden del... O sea, ¿cómo lo veis eso?
Bueno, el tema de la sociedad que controla cada vez más. Fijaros que ahora mismo ya no puedes comprar nada en efectivo con... de más de 1.000 euros.
Claro.
¿Esto qué quiere decir? Pues que, vamos, el control es tan absoluto que te vas hasta de viaje y cualquiera puede saber dónde vas, porque va a pagar con tarjeta de crédito, perdón, o con cuenta bancaria, o sea, no puedes sacar el dinero del banco y decir, me voy donde quiera, sino que tienes que pagar con un medio que al final le permite controlar a los bancos y a la administración, si quieren, dónde estás. O sea, prácticamente todo lo que hacemos está controlado. Yo ahora mismo acabo de venir en un taxi, porque no puedo traer el coche, efectivamente, porque al final me sale más caro aparcar en la calle o el riesgo de multa, y pago con una aplicación. Pero generalmente es así.
¿Y si estás en un medio privado, de tu intimidad, y que no quieres que se sepa?
El control es prácticamente absoluto. O sea, ahora mismo casi todo lo que hacemos está controlado. Vamos a confiar, y yo soy optimista y siempre confío, en que esto no se use en nuestra contra. Pero efectivamente, como en algún momento te salgas del sistema...
Por supuesto,
o quieras hacer algo en contra del sistema, en ese momento ya está muerto. Estamos en la famosa sociedad...
Es volver al manido Orwell.
Exacto, estamos en la sociedad Orwell. Exacto.
A ver, vamos a ver. Es una novela.
Nos
esa
falta la camarita en la tele. Sí, pero nos falta la camarita en la tele de casa.
Ojo,
ya la tenemos en el móvil, cuidado, y en el ordenador.
No te equivoques, que a mí me han contado, no sé qué de realidad, que algo de eso debe haber. En las nuevas televisiones inteligentes, los televisiones, nunca he tenido claro. El televisor sirve para ver la televisión, ese es mi concepto. Pero bueno, como son inteligentes, ahí tienes un ordenador. Y ese ordenador está sujeto, depende del software que lleva, a que alguien pinche y te esté escuchando, no sé si viendo, porque cámara no sé si habrá, pero que te escuche lo que estás diciendo. Ojo, no estamos tan lejos.
Que cuando se presenta 1984, se presenta eso. O sea, es decir, hoy estamos, hemos superado eso. Lo que pasa es que, lógicamente, en otro tono. Pero claro que estamos controlados. Y además desde hace tiempo estamos controlados. Es decir, sin paranoias conspiranoicas. Es decir, es que tiende a eso. Es decir, entonces a partir de ahí...
La pregunta es por qué. Porque alguien puede decir, la Big Data, venga, datos, está toda la historia. Bueno, pero ¿a qué nos lleva? O sea, en lo personal...
A perder totalmente las libertades. Mira, yo me meto en Amazon y se me ocurre cotillear. Ayer estuve cotillándonos en una cafetera.
Te bombardea.
Ahora Amazon no para de enviarme mails con cafeteras. O sea, efectivamente, ha visto lo de la cafetera.
Un principio publicitario, claro, inicialmente.
El control es absoluto de todos los movimientos que hacemos, de con quién hablamos, de con quién estamos.
¿Y por qué caemos? Esa es la pregunta.
Pero eso, ¿qué forma parte de la vida ahora mismo? ¿Qué haces? ¿Te sales de las redes sociales? ¿Te sales de Facebook?
Yo ni Twitter ni Facebook, paso.
Mira, yo recuerdo.
Pero
hace...
deja que, para no es que iba a hablar, perdón. Juan.
Gracias, gracias.
Es un hombre sesudo, lo que es que es prudente.
Sí, vamos a ver, va en contra. Hablamos siempre de los dos grandes núcleos de población. Una cosa es la gente de a pie, lo que es el ciudadano medio, y otra cosa es la gente que sabe, la gente que son ricos y que no andan con todas estas tonterías. Por supuesto, no utilizan tarjetas, no tienen cuentas a su nombre. De hecho, nosotros, como sabéis, en la Escuela de Inversión hablamos de todo esto. Es decir, estamos hablando de que una cosa es.
¿Dónde
pueblo,
dices que habláis de eso?
La Escuela de Inversión, hablamos. Vale, es decir, cómo proteger tu dinero y tu patrimonio. ¿Y qué es lo que enseñamos? A lo que hacen unos pocos. Entonces, tienes la opción siempre de que efectivamente la gente sepa lo que gastas, lo que no gastas, o tienes hoy en día, gracias a Internet, es decir, la tecnología la puedes utilizar de muchas formas. Una, para controlar a las grandes masas, como estáis hablando, de Orwell y compañía, y lo que se nos vende, de que la tecnología te va a dar, pues eso, más libertad, más opciones, todo mejor. Pero la realidad es otra. Y otra cosa es...
Eso lo dice con una tableta encendida que tiene aquí.
Exactamente.
¿Eh?
Una población pequeña, exactamente. Yo utilizo mucho la tecnología, pero también te digo que no, que lo que yo gasto, cómo lo gasto y demás, porque lo aprendí hace años, yo dije, yo no quiero que sepan cómo gasto, cómo lo gasto. Claro, ese es otro tema.
Pero yo no te quiero interrumpir, pero hay un apunte, lo digo, que lo ha dicho Carmen perfectamente, que como ahora, y la tendencia es... a que desaparezca el dinero.
Exactamente.
Pues tú tienes el dinerito, vas y pagas.
Mira,
pero y nadie sabe ni lo que haces. Pero como no te lo van a dejar, la tendencia es a que eso que tú dices no lo podamos hacer.
A menos que lo hagas a nombre de tu empresa. Pero entonces
hay
estás controlado igual.
No, hay muchas formas. Es lo que hablamos de que hay. Lo que pasa es que no tenemos tiempo. Desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche estamos ahí produciendo, consumiendo. Es decir, todo este tipo de leyes donde te dicen lo de los coches, ¿para qué es? Para que sigas consumiendo y al final estés en esa rueda, como un ratón dentro de una jaula, corriendo todo el rato. Pero luego está, repito, luego está gente que como yo, que me he visto obligado a tener que buscar esa información y ver cómo viven pequeños grupos de personas donde prácticamente son anónimos. Lo que pasa es que eso va en contra del ego, donde todo el mundo quiere tener todo su nombre, su tarjeta, su cuenta bancaria, y luego hay una serie de frikis, como mi amigo Jorge, son frikis que tú les ves y parece que tienen, pero no tienen nada, por ejemplo. O parece que consumen...
Pero Jorge es friki, ¿no? Dices...
No, con cariño, porque él lo ha dicho así,
yo,
¿no?
Yo me he autodeminado, claro, que no estábamos antes en la sala de espectáculo y tal. Pero tú, historiador de arte, y le he dicho, mira, también nosotros, yo soy historiador de arte también, digo, al final los historiadores de arte somos todos unos frikis, los primeros. Y además, yo recuerdo que me lo comentó hace muchos años una profesora en la facultad, ¿no? Vosotros que ya estáis en cuarto, ya sois frikis, ya estáis en el nivel de friki. Por aquel entonces.
¿Pero qué entendemos por friki? Porque claro...
Bueno, concepto... los americanos entienden una cosa y aquí se entiende otra, desgraciadamente. Cuando
es... Porque es un colgado, uno que está iluminado
raras. Los superdotados normalmente lo asociamos a ser una persona diferente, muy metido en su mundo, en el mundo de la informática, en el mundo de la investigación, que está un poquito fuera.
No, pero hay otro por el mundo de ponerse el pelo de colores, o sea,
bueno,
otro,
pues, lo que pasa es que hemos globalizado el concepto, ya está. No, yo lo que te quería comentar antes, es decir, llegamos al el tema del control económico. Yo recuerdo cuando vivía en Estados Unidos en los años 90, ya se estaban haciendo campañas, ya se daban campañas de tarjetas de crédito a chicos de 14 y 16 años. Es decir, es hacer un seguimiento de lo que estás comprando. Por aquel entonces era puramente marketing, porque realmente tampoco un chico de 16, 17 años...
Mira, te voy a cortar en este momento más que nada porque tenemos una pequeña desconexión y luego seguimos.
Ah, vale.
Pero piensa que también, si luego tienes la cuenta bancaria para que te salga más barato, usas la tarjeta o te funden, con
no,
lo cual tienes que tener la tarjeta.
¿Qué te estás gastando y no, por dónde te lo estás gastando? Y esos datos se vendían
pero
a las aseguradoras.
Es que, y como tienes que pagar tus recibos a través del banco, es que estamos obligados. O sea, bueno, claro. de eso hablaremos en un instante aquí en la TEA, la tertulia apasionada, dentro de PH2, que esto es como una sopa de siglas, ¿no?
Este señor de aquí al lado me va a explicar.
Pues ahora sí.
Estás escuchando Gestiona Radio.
¿Sabes si la ropa que llevas puesta la dis...
Las 11:30, una hora menos en la Comunidad Canaria. Saludos a nuestros amigos canarios y cualquier punto de la geografía, Valencia, San Sebastián, donde nos estén escuchando. Un abrazo a todos y retomamos esta charla con Jorge Llopis, con Carmen Sanz Chacón y con Juan Aro. Estamos hablando de si tenemos más o menos libertad y cada uno desarrolle por donde quiera, y yo a ver si intento callarme un poquito.
Me gustaría reivindicar lo de mi friquismo.
Bueno, ¿tú eres friki en qué sentido?
No,
un poco friki, sí, porque el bigotito que llevas es un poco friki.
Repetí con mis de soy friki.
dice, pero no me fastidie, que tengo un futuro por delante, coño.
Pero lo ha dicho Juan Aro, a mí no. Yo no te esto, he dicho friki para nada.
Claro, como estamos los dos, uno estoy asesor y el otro enseñando
hombre,
a hacerlo.
Hombre, vamos a ver.
Es que es eliminación. Friki, es que ha
friki,
sido.
Friki es algo, yo lo veo hasta bonito. Es decir,
ah, no, yo lo veo
en un mundo. Friki claro,
no, 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 pero es que claro, es que tenemos que empezar tal. Yo, a mí me gusta.
Pero eres un friki controlado, que lo sepas.
¿Cómo dice?
Que eres un friki controlado.
Es que he entendido una cosa muy fea. He dicho,
no, no,
me levanto y se me
no, pero tú te imaginas con un casco tipo, bueno, pues de antaño y con una Montesa Impala de aquellas que lo he visto yo, pues soy un poco friki parece. Y lo más raro es que ande la moto. No,
¿por
no,
qué, friki?
No, digo por aspecto, y nada más. Y no bueno, digo ni si es bueno o es malo.
Pero, más que nada por la profesión, claro, la profesión. Diferente, la claro. Diferente.
Pero curioso es.
Raro, no, bonito.
A ver, el friki realmente es porque...
Puede ser muy original, es muy creativo.
Es porque al final...
puede ser original, creativo.
Al final es un concepto relacionado con la obsesión. ¿Me entiendes? Del personaje obsesionado, ¿me entiendes? Con alguna faceta, o sea, puede dar friki, es, en el fondo...
Temáticas.
En el fondo, hoy lo entendemos así, pero freak es un monstruo, o sea, es que viene de donde viene, de los gabinetes freaks, ¿no? De los monstruos de feria americanos, o sea, realmente, pero nosotros no somos monstruos, oiga.
Pero ese no es el concepto.
No, yo no quería decir eso,
¿eh? Habitualmente.
Bueno, a ver, Juan, desarrolla...
En el colegio se llama friki a todo el que es rarito.
Ya, pero... Pero de momento tranca.
Y hay que defender a los frikis porque en el colegio son raros, pero luego pueden llegar a ser el alcalde.
Hay que defender a
por cierto, le doy paso a Juan Aro porque quiero hacerte una pregunta que te haré después. Pues la hago ahora, nos liamos, Juan.
No, mira, hablando de lo de friki, mira, este fin de semana en un partido de baloncesto, yo soy entrenador de baloncesto a la. Junior de baloncesto. Chavales.
Me gusta que es baloncesto y no es básquetbol y tal, como el fútbol, balompié, punto. Bueno, son cosas mías.
Y nada, hicimos en el vestuario antes del partido lo que hacíamos es les pedía a cada jugador que grabasen en qué, se les grababa en vídeo, en qué eran diferentes. Algo que en el campo lo pudiesen demostrar y que era algo innato en ellos. Y eso es un ejercicio precioso porque estamos hartos de lo que decíamos antes, de una sociedad donde al final lo que tú dices, nos controlan, no nos salimos del redil, somos un rebaño, todos hacemos más o menos lo mismo. Y luego, pues para mí, un friki, repito, con ánimo de arreglarlo, es eso, ¿no? Es alguien, por ejemplo, el arte, es decir, la historia, está siendo bombardeada y atacada por el Ministerio de Educación, donde ahora están quitando el arte como algo, la historia también, dices tú, pero bueno.
Y además te van la equivocada, pero si están los libros o los quemas todos. Con la historia ahí permanece,
pero
¿no?
Es que mucho ahí, Spelham, ¿y cómo se prostituye?
No hablemos de Cataluña, por ejemplo.
Spelham, ¿cómo se cuál es aquella película? Spelham 723 o 733, no me acuerdo el numerito. O sea, es quemar, o sea, otra vez es el control.
Eso es.
Es que es volver otra vez a lo mismo y hace años que nos están avisando.
Y nada,
ahí.
Fahrenheit.
No, Pelham fue una tercera. Sí. No, Pelham era un huevo. Fahrenheit.
Fahrenheit cuando quemaban todos los
libros. Todos los libros.
Era un
decir,
pecado tener un libro y tener
que nos están avisando desde hace 60 años de que esto está así.
No, no, 60 seguimos. Años, ¿cuántos hace que está Europa de alguna manera en paz? Porque no vemos Ucrania, o sea, decir que en paz, lo que es Europa, tampoco. Y volvemos a lo mismo, y seguimos tropezando,
bueno, lo que
y luego
es
vienen
que
los ideólogos
lo
y nos comen
es que
el tarro y nos intentan de idiotas.
Lo que pasa es que ahora está dulcificado, ya han visto que en un momento dado el sistema, digamos, el modelo, digamos, de control salvaje, que era el soviético, no funcionó.
Pues oye, lo están intentando.
El problema siempre es quién controla el sistema. Mira, si el sistema final se controla de forma democrática, fíjate, estoy leyendo un libro ahora que me encanta, que habla de un sistema democrático, ¿vale? En el cual a la gente se le elige por sorteo, por lotería. O sea, el presidente se elige por lotería cada año, ¿vale? A lo mejor sería lo más democrático del mundo, pues fíjate lo que te digo. El problema es en manos de quién está el control del sistema, ¿vale? Porque si el sistema está controlado, pues, por responsables o personas elegidas libremente de forma democrática, con determinado nivel de control, que a fin de cuentas también velan por sus propios intereses, pues entonces no pasa nada, porque todo funciona. El problema cuando el control del sistema entra en manos de alguien, pues que de alguna manera no te da ese tipo de garantías. Y teniendo en cuenta lo que estamos viendo últimamente en los gobiernos de muchos países, incluso cuando vemos a algún diputado por ahí, como el famoso Yanús, que dice lo que dice, tendrá pánico. Porque al final dices, es que ese propio control cualquier día se vuelve en mi contra. Con lo cual tenemos, yo personalmente tengo mucho miedo de lo que expreso, de lo que pongo, de lo que digo, con mucho cuidado y con mucho control, porque nunca sabes cuándo se puede volver en tu contra.
Y depende también, me temo, por lo que yo estoy viendo, depende de qué sector, como aquí seguimos todavía empeñados en izquierdas y derechas y gaitas y leches, con perdón de la expresión, claro, es decir, según lo que diga uno está bien porque yo defiendo y el otro está mal porque se supone que es Pero vamos a ver, si es que yo que estoy más en la zona centro, me gustaría estar y decir, vamos a salir adelante, vamos a procurar el bien de todos, porque las experiencias anteriores en ambos campos no han sido buenas.
¿Pero por qué?
Ni izquierda ni derecha. ¿Por qué seguimos con eso?
Nada más tienes que tener mucho cuidado en cómo te posicionas, porque si ahora toca 8 años de gobierno de una zona y luego 8 de gobierno de la otra zona, si tú lo que tienes es un negocio o una entidad sin ánimo de lucro o una organización independiente, lo tienes claro, porque mira, una cosa muy sencilla, y me vais a perdonar que lo diga con claridad, el tema de las subvenciones. O sea, cuando vienen organizaciones sin ánimo de lucro, que yo he tenido la suerte o la desgracia de dirigir varias, ¿vale? Vienen los de un lado, todas las subvenciones, con perdón, lo siento, es así, yo lo he visto, caen hacia un lado, ¿vale? Cuando vienen los del otro lado, las subvenciones hacen clac y se van hacia el otro lado. Hablo, por ejemplo, de organizaciones de mujeres, es que lo he visto. Lo he visto a dónde se van las subvenciones según quién estén. Entonces, si tú tienes una organización que es de alguna manera independiente del poder político, que tienes que convivir con todos, tienes que tener muchísimo cuidado en lo que dicen los presos, lo que comunicas, porque eso puede condicionar absolutamente tu supervivencia como organización en el futuro, cosa que es absurda.
Y me temo la clasificación en sí misma, la clasificación en sí misma, empezando derechas, izquierdas, tal, otro, es decir, ya es un mecanismo de control. Es decir, tú eres de aquí, yo soy de allá. Es decir, y encima, curiosamente, y por una cuestión modal, totalmente modal, desde los 90 hemos entrado en el happy de clasificarlo todo: homosexual, heterosexual, bisexual. Hay que decir, oiga, pero es que a usted qué le importa que yo haga con lo que yo tengo.
Yo soy ser humano, ¿no? Y
sí,
punto.
La cantidad de tiempo que perdemos en los medios, en todas partes, en hablar, con perdón, de tonterías y de cosas. Vamos a ver, ¿os dais cuenta de la cantidad de tiempo en que se está perdiendo los medios de comunicación en los últimos días en hablar de un tema que afecta a una infinitésima parte de la población, y lo poco que hablamos de un montón de problemas de otro tipo, y cómo de alguna manera nos enfocamos en unas cositas que afectan a muy poquita gente? Lo que dices tú es que es la clasificación. Yo hay una cosa, a mí me encanta clasificarme de una forma que sé que molesta a todo el mundo, y lo digo aquí públicamente, yo me clasifico como libre pensadora. Y eso es algo que efectivamente al final molesta, porque aquí se trata de alinear. Si te tengo en esta parte, ya sé por dónde vas. Si te tengo en esta parte, ya sé por dónde vas. Pues mira, lo siento mucho. Libre pensadora, y entiendo que es una libertad que tenemos que tener todos. Con lo cual, en algún momento lo que plantean unos me puede parecer bien, y en otro momento me puede parecer una barbaridad.
Pero perdona, Carmen, hay un punto importante que acabas de señalar. Libre pensadora. A mí me gustaría ser libre pensador, y lo intento, porque a mí que me busquen afiliaciones y no me van a encontrar, porque es que no me creo a nadie, dicho sea de paso, pero bueno.
Yo alguna vez he cometido el error de afiliarme a alguna cosa y bueno, me he arrepentido enseguida,
pues
enseguida,
a mí,
enseguida.
A mí
nunca
que me
más
busquen afiliaciones, pero, claro, libre pensador, libertad de expresión.
Exacto.
¿Y dónde está la libertad? Para mí sí, para ti no. La que se ha liado en estos días, que yo no voy a entrar ni salir, con lo del famoso autobús y tal, que bueno, ahí la que se ha liado, luego sale otro autobús en contra. Bueno, podrás estar de acuerdo o no. Pero libertad de expresión, ¿no? Si no estás de acuerdo, pues bueno, pues
libertad
lo asume.
Es que,
yo lo único
ver,
que no
ahora,
comparto,
otra cosa es que te machaquen ahí en la cabeza.
Lo único
pero
que yo no comparto es el mal gusto en general. Eso es algo que a mí personalmente me molesta. Es que
eso es
en general.
Eso ¿vale? Es algo ya que
sea de donde venga de donde venga el mal gusto, sí que es algo que
claro,
yo creo que
valor de los soldados, se supone. General, ¿vale? Es decir, pero claro.
Eso lo tengo yo en la cartilla militar. El valor se le supone. Claro, como cuando tuve. Ni ganas tenía yo de demostrar mi valor.
Ya, pues mira, los suecos han vuelto otra vez, tú, ¿me entiendes?
Sí, esto, bueno, espérate a ver cómo acaba eso, ¿eh?
Pero fíjate,
están los otros de al lado.
Tú
que dicen,
libre pensadora. Yo me he clasificado siempre de libre pensador. Ahora entiendo que, y hoy ha sido una gran revelación, gracias a Juan, de autoclasificarme como friki.
Un libre pensador friki.
Todavía, todavía me posiciono como más libre pensador, es decir, porque soy un outsider. ¿Me entiendes? Es decir, claro, es que el friki en el fondo es un outsider. No, Jorge, y te lo digo en serio, es que lo soy.
O sea, eres un fuera de sistema.
Claro, pero es difícil.
Yo lo intento, permanentemente.
Pero es que ahora los antisistema parece que funcionan.
No, fuera de sistemas no significa
no hablamos de antisistema.
No, fuera, tú estás fuera.
Yo intento estar lo máximo
outsider
fuera.
Que no está en ninguno de los lados que se supone que hay que estar.
Pero por mucho que lo intentes, no te van a dejar.
Hombre, claro que no te van a dejar, pero intentas, al menos lo intentas. Y ese intentar, por lo menos es tu última, digamos, es la última frontera que le queda al ser humano. Si no lo intentas,
Sí, ya me quedo
con
el aspecto,
¿sabes?,
que no es que sea nuevo del libre pensador, es decir,
sin causar rechazo
que te dé la posibilidad de pensar lo que piensas, claro, en ese momento. Lo que no quiere decir necesariamente, porque si no cambias tampoco evolucionas. A lo mejor yo estoy pensando una cosa, pero tengo más datos y al día siguiente pienso otra.
Justo.
No puedo estar pensando siempre hoy diciendo siempre lo mismo.
Pues es que el
problema que tenemos con el mundo de la política y la gaita marinera esta es que uno, lo que vemos en los debates, que ya sabe lo que va a decir cada uno. Oiga, no. Hoy digo una cosa, pero he visto que hay unos cambios o hay unos nuevos datos que tengo, pues ahora no pienso eso. Bueno, señor, la gente sigue pensando lo mismo.
Es que van contratados por determinados, que van a ejercer determinado papel. Lo curioso es incluso hasta dónde llega esto, ¿no? Porque cuando lees lo que está pasando en las redes sociales, al final también parece que hay ejércitos de todos los partidos, con 400, 500, 1000 personas de cada partido que están empezando a pulular por las redes sociales, y son ejércitos organizados de una u otra facción. Con lo cual ni siquiera ahí empieza a haber tampoco libertad de expresión, porque el que dice algo en contra de, van a por él y vamos, es una cosa, los famosos trolls, que lo que mejor que puedes hacer es callarte.
Tiene que venir la feria otra vez de la telefonía para que el teléfono más interesante y tal sea esto. Sí. Es decir, que no sirva para redes sociales.
Que desagradecido eres, Arate, que sea esto, sea este.
No, no,
esto
no,
es despreciativo.
Es Nokia, es precioso.
Pero es,
yo tengo, vamos, uno que lo utilizo de despertador.
No, pues tú utilízalo de lo que quieras. Pero
porque tú no quieres whatsappear, ni quieres, claro.
No quiero estar en eso. Es decir, ¿por qué tengo que estar en eso?
Ya, pero es lo que hablaba ella, Carmen, también, Jorge. Es decir, el problema de que si tú tienes un cargo, por ejemplo, el que sea, empresarial, sí, o como hablabas de las ONGs, estamos hablando de que está manipulado, dependiendo de quién gobierna o quién no gobierna, quién hace las leyes, quién no hace las leyes, y como decíamos antes, o estás dentro o estás fuera, porque si quiero estar dentro, sí, ya no puedo ser un libre pensador, porque el momento que opine o diga algo, me van a caer palos. Y si además lo que estoy diciendo va en contra del que me tiene que dar una subvención, si la he pedido, malo. Si tengo que construir unas viviendas, si tengo que pedir una licencia y está gobernando fulanito y no le hago la pelota y estoy
qué
diciendo
pena,
otra cosa,
¿no? Qué pena,
entonces claro, pero, entonces al final todo se reduce a estoy dentro o estoy fuera, bueno, que es lo que hablábamos antes.
Pues mira, yo prefiero,
ese es el problema,
yo prefiero tener la opción de estar fuera, la opción,
pero no siempre puedes, no depende, puedes depende estar, de cuál, claro, sea tu medio de vida,
pero
lógicamente,
pero quiero tener, sí, la opción,
puedes,
quiero tener la opción.
Vale, tenemos, pero hay que romper con todo
un privado con esto
y
bueno,
profundizar
con
en todo, esas opciones. Es decir, vuelvo a decir, no es una cuestión de antisistema, es una cuestión de que no tienes WhatsApp. Es decir, no, tampoco lo tenía mi padre, tampoco lo tenía tu madre, o sea, tampoco lo tenía tu hermano mayor.
Pero ahora mismo eso te limita muchísimo, te limita muchísimo. No, no, te limita en todo. No, hay muchas cosas que quieres hacer.
Me limita la aplicación de... Mira, la única aplicación que encuentro inteligente, la aplicación del coche eléctrico de Marras, ¿me entiendes?, para alquilar. Porque el resto no deja de ser un control que estás ofreciendo.
Ahí tengo una duda yo, que, y además hablé
con... De tus cual...
Y además hay un espacio en esta casa...
Tiene usted que contestar, si no contestas... Momento, eres un... Y no, me gusta, oiga, no, tienes, no puedo poner... No, esto es una porquería, en vez de me gusta, me gusta. No, oiga, es que yo quiero que esté la tecla, esto es una caca. ¿Me entiendes?
A ver,
no,
alto,
existe.
Alto, que tú dirías, oh...
No, a ver, con mira, ese Nokia no vas a poder ir a aparcar el coche, porque al final vas a tener que pagar con el IPAR.
Lo llevo para poder hablar,
claro.
Pero la duda que tengo yo, que se lo preguntaré a ellos, puedo prometer y prometo, como dijo el que lo dijo, que lo escribió otro, por cierto. Yo he hablado con ellos en un programa que hicimos. La duda que tengo yo es cómo reponen el tema eléctrico. Porque claro, tú estás usando un coche y alguien lo aparca, pero si está la batería baja, ¿cómo lo cargas? Tengo yo mi duda. O van con baterías. Tengo que preguntárselo.
Sí,
no, no
sí,
sé.
No, no, lo que pasa.
¿Cómo,
yo
cómo
no
lo
sé,
hacen? ¿Cómo
lo
le vuelven a cargar? Porque
deben
gasolina
tener
le echa.
Un control del nivel de.
Hay un control.
De nivel,
sí, sí, pero tienes que llevarlo a cargar en algún sitio.
Lo llevarán,
está controlado, está controlado. O sea, es realmente.
No, que esté controlado, sí, pero que hay que cargarlo.
No, no, pero es que a ti. Ayer lo vi a un amigo que es muy aficionado. Y entonces vi que el tío sabe incluso la carga del coche. Es decir, yo me imagino que cuando el coche llega a una carga cero, el coche se bloquea, viene un camión.
Esa es la pregunta.
Debe venir el camión o furgoneta y le pega un chute.
Eso, esa es la pregunta que voy a hacer, porque supongo que los oyentes
lo si cargarán de noche.
Diferentes programas, claro, ¿cuándo se carga eso, no? Pero es una duda que tengo, razonable, ¿no?
A ver, no sé, por lógica.
Que me pase bien el sistema, ¿no?
Fíjate, yo si me permites un apunte a ese tema, y es una idea. Hay determinados barrios en los que es imposible encontrar de esos coches porque no hay aparcamiento. Entonces...
Bueno, están en la Almendra, luego hay otra compañía que se ha extendido. Creo,
claro, la sugerencia que hago yo, si a alguien le sirve, que se reserven, con perdón, ya sé que es una barrera, algunas plazas de aparcamiento para este tipo de vehículos, porque hay zonas en determinados barrios en que jamás encuentras ninguno,
ese
porque
es
no
problema.
Hay aparcamiento.
Claro, vas dando vueltas y dices, ahora
y
qué
no
hago
hay
con
forma.
El coche.
Entonces,
y
que se reserven,
minutos, ¿no?
Claro, ya que tenemos, podemos usar ese tipo de vehículos, que haya determinadas plazas reservadas para ellos, para que tú sepas que puedes aparcar en determinado sitio, porque ahora mismo en lo que es la zona del barrio Salamanca es complicadísimo encontrar ninguno ni dejar ninguno.
Bueno, qué? Es que hay que pensar. No, claro, a ver, no es una cuestión que tengan que haber.
Les preguntaré, voy a tomar en cuenta todo eso.
Es que es la idea.
¿De dónde van esos coches? Esos coches normalmente se mueven de zonas, de determinadas zonas al centro. Y por la noche, del centro a esas determinadas zonas.
¿O no? ¿En el propio centro? ¿Por qué no podemos utilizarlos en el centro?
Bueno, es que lo estábamos hablando.
Si lo tuviéramos.
¿Dónde están todos? Coges el plano, lo agrandas y ves que están todos por la noche, digamos, en lo que sería periferia. Periferia, es decir, dentro de la
M30, en el caso de Madrid.
Claro, y luego por la mañana están todos dentro, es decir, la gente los coge para irse fuera. Y luego vuelve por la mañana, es decir, bueno, luego...
No, pero que tiene razón ella, que tenía, ya puesto que pueden aparcar gratuitamente, tenía que, pues como el caso de las bicicletas, ¿no?
Que puedas ir
a tu zona. Sí, es verdad, porque claro, tienes el coche, vas... Tengo que preguntarlo, hombre, a los amigos de Cartuco.
Lo que está claro es que vamos hacia la desaparición del coche particular en las ciudades, eso está claro. O sea, no tiene sentido. Ahora mismo, lo que decías tú, es imposible tener un coche en Madrid porque no te resulta rentable bajo ningún punto de vista, ni por pagar el parking privado, ni por luego tener que aparcar y pagar nuevamente en la calle, ni tampoco por los costes del coche ni por los impuestos
y por las multas,
etcétera. Entonces llegará un momento que tendremos que utilizar transporte público, pero el transporte público la verdad es que no llega a todas partes y hay horas en las que no puedes tenerlo porque tú sales de noche y te hueles a la una y pico de la mañana y depende de donde estés no puedes venir.
Y lo que comentábamos el otro día en uno de estos foros, pero que en ciudades como Barcelona, con todo lo que tenga, ahí tú vas, pones tu billete este de 10 y tal, tú coges el metro, sales, coges un autobús y hay una diferencia de 15 minutos, utilizas el mismo billete, no te pican. Y aquí en Madrid, por eso no sé si Carmena iba a cambiar algo de eso, es decir, oiga, si yo tengo la suerte de vivir en una zona que tengo una comunicación directa a mi billete, pero como tenga que coger algún autobús, ya son dos billetes. Y súmale, ¿eh? Al final,
modelos,
¿qué coste tiene ese pasado a pesetas?
No, son modelos, es que todo es muy baratito, pero en pesetas...
Son modelos que, lógicamente, pues cada administración municipal ha ido haciendo. Desde Barcelona, el billete de autobús cuesta el doble que en Madrid.
No.
Perdona, aquí cuesta 1,50, en Barcelona cuesta 2,20.
Bueno, yo hace algún
tiempo...
Un
euro más.
Lo último que sé yo es que el de 10 de diez
viajes...
Que
el metro es 1,50.
Pues que en Barcelona es uno, son 2,15, 2,20.
Hablas del sencillo, que es para el turista que va despistado.
Bueno, si no, tú para el que a lo mejor no tiene la tarjeta,
hombre,
como tú,
escucha, escucha. Tú pagas 10 viajes, que te vas a mover un ratillo por ahí, y te cuesta en Barcelona, costaba, la última vez que yo compré uno, menos de 10 euros, y aquí te cuesta 12. Y además te permite que coges el autobús. Es decir, si la solución es muy sencilla. No estamos agobiados de impuestos, de IBIS, de gaitas. El impuesto famoso... Me estoy alterando yo ahora. El impuesto de circulación de los vehículos, que no te sirve para nada. ¿Para qué sirve? Para que el ayuntamiento se lleve un dinerito. Que además cada ayuntamiento te cobra lo que le da la gana. Claro. Que hay que unificar el tema el tema del patrimonio y sucesiones, que eso lo vamos a desarrollar en breve en este programa.
¡Hala!
Es decir... Claro, venga, venga, pasta. Bueno, total, la pregunta que yo hago, si con todos los impuestos o alguno más extra, llámale X, si tú tuvieras el transporte gratis, servicio público, ¿tendríamos tanto problema de coches? Oye, tú coges tu autobús. Ahora, en Madrid, como ha habido un lío, están arreglando la línea con el aeropuerto, no sé qué problemas tenía, los autobuses que han puesto son gratis, la gente los coge. Tú pon los autobuses gratis, que tú puedas desplazarte de un punto en Madrid.
Pero no suba los impuestos, Javier, porque entonces es que al final...
Pero
es
bueno, si es servicio público, servicio público. Claro. O tú vas al policía y le dices, policía, mire usted que tengo... Y te va a cobrar el policía. No te cobra, ¿no?
Creo que hay un par de... Que recuerde que me parece, no sé si es Lituania o Eslovenia, una de las tres repúblicas bálticas, el transporte es gratis. ¿Me entiendes?
Todo esto al final es una trampa, porque fíjate.
Pero si tú lo pones gratis, la gente coge el transporte, porque si no sale caro.
Que no,
y se va
que la gente tiene ganas de enseñar el coche todavía. Hombre, es que, ya, pero, olvídate, es, que es lo más elemental.
Tú ponlo gratis.
Es que quiere enseñar el coche.
Tú ponlo gratis.
O la moto.
Bueno, que hombre,
bueno, vamos, los chavales tienen el bono ese de 20 euros, es decir, y se pueden mover por toda la comunidad.
Pero son 20 euros. O sea, digo gratis. A ver, ya que están experimentando en ciudades como Madrid, eso de que si la Gran Vía tal y la Gran Vía cual. De pronto que pongan una semana, un mes, a modo de prueba, transporte en esta ciudad o en cualquier otra, que experimenten gratuito a ver qué pasa.
Que la gente no quiere esperar el autobús.
Que te digo que a ver qué pasa.
Yo creo que habría un incremento sustancial, de personas que lo utilizan. Sí,
porque
al final haces números, Jorge.
Hasta que te aburras.
Al final haces números.
Hasta que te aburras.
Es que,
oye,
que es caro moverse.
No, hasta que te aburras,
no, pero haces
que
números.
No hay suficientes autobuses para toda la gente que quiere coger autobús gratis. Entonces dices, bueno, entonces nos encontraríamos que... ¿Cuántos? 50.000 tíos en una marquesina. ¿Cuántos autobuses hay? Hombre, pues no hay 50.000.
momento, que estás peor que yo. Que
claro, vamos. Es que me he puesto un café.
Claro, claro, pues sí, no tomes sí, café, que la cafeína es mala y tal. Pero yo recuerdo, a ver, en la desaparecida Antena 3 Radio hace años. Hace años hacíamos unas campañas con unos autobuses, íbamos por las playas, con unos pantaloncitos de color rojo, bueno, una cosa muy divertida.
¿Estás con eso?
Sí, de uniforme. Pero de marca, ¿eh?
No te veo yo de con pierna, ¿eh?
Bueno, pues allí, sí, estaba yo más jovencito. Oye, dabas un papel y te lo cogían. O sea, todo lo que sea gratis, que luego no se valora por otra parte, vete a Fitur o cualquier feria de estas y verás tú, lo que sea sí, te lo cogen. Hombre, pero... Si tú lo pones gratis, la gente utiliza. Bueno, pues yo lanzo este reto, que no sé si me escuchará alguien o a nadie le interesará, pruebe usted. Luego ya buscaremos la manera de pagar esos gastos.
Hay un peligro, Javier, si me permites. Hay un peligro. Mira, aquí al final tenemos una sociedad en la cual tenemos educación gratis en pura teoría. Es mentira, la pagamos con impuestos. Sanidad gratis no es gratis, es mentira. Yo pago muchísimo dinero y que la vida que estamos aquí, mucho dinero todos los meses de seguridad social. Tenemos unas pensiones que también mantenemos y tampoco sabemos si vamos a tener. Y ya, cada vez que ponemos algún servicio, al final lo que pasa es que pagamos más. Y el único problema es que luego a alguien se le ocurre decir, no puede seguir siendo gratis. Entonces, al final lo que hago es que estoy pagando impuestos y al final no tengo nada gratis.
Sí, es verdad.
Entonces, es que son trampas que a mí me preocupan. Yo casi al final prefiero que me den, mire usted, deme el cheque para el transporte y ya veremos si lo uso o no. Como el vale de comida de la empresa, mira, a lo mejor me lo cambio por chicles. Al final pago más impuestos y no tengo nada.
Tienes razón. Yo lo que digo es que si va sumando y te da el 71% de lo que ganas, o yo que sé, barbaridades, porque el tema de la vivienda, que está ahora otra vez en boga, ¿no? Toda esta historia de yo compro una vivienda para mis hijos y te cuesta en Andalucía más que si la compraras.
No aprendemos.
Pero bueno, a lo que iba es que con todos estos impuestos, menos cargos públicos, menos historias y que se utilice para la ciudadanía. Eso es lo que iba. Mira,
yo también de acuerdo.
Y ahora, mira,
eso es de más ingenuo.
¿Eso quién lo va a apoyar?
Soy un ingenuo.
¿Eso quién lo va a apoyar?
Pero mira, he hablado con la doctora Montse Foll, de la dieta de los colores, está muy bien, o sea, comer verduras, bueno. Y hay un momento del libro que dice que es una cosa obvia, para alimentarse bien y vivir mejor y mantenerse joven, mastica bien. Bien, aquí estamos en una sociedad que siempre pensamos en los viejecitos, llegaremos a viejos, que están ahí con pensiones de pena, que no le ponen los dientes, ¿cómo van a masticar bien si lo que quieren es que se mueran?
Ni siquiera hay salud.
O sea, y además ahora que tú te puedes operar a la Seguridad Social de muchas cosas, algunas hasta que yo no entiendo, pero bueno, te puedes operar, no hay problema. Pero no le ponen dientes a los abuelos, ni gafas, que se están matando. ¿Tú sabes lo que valen unas, que he estado yo en el tema de las, ¿tú sabes lo que valen unas gafas? Si lo pasas a pesetas, es una barbaridad. Y el abuelo, pues da igual. Bueno, las cataratas sí que se, pero ya cuando están muy, muy jorobados, que dice, oiga, arrégleselo ahora que está más joven, no cuando tenga ya 90 años que el hombre ya no ve, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, o sea, es tan grave, nos mienten tanto, o sea, no quieren a los abuelos porque nos cuestan, quieren que se mueran y que no coman.
Pero no
ponle los dientes.
No solo a los abuelos, Javier, es decir.
Bueno, ya, pero yo hablo.
Tengo una amiga. Que su hija la ha llevado a, y tiene unos dolores brutales, ha ido a urgencias y tal, y no le hacen una ecografía. Y tiene que pagarse, después de que está pagando toda la familia Seguridad Social de un montón de años, no le hacen una ecografía. Y es la única manera de saberlo.
Pues te das cuenta.
Entonces, son recortes y recortes.
No, perdóname, o te dicen que sí, como mi hijo, un tema maxilofacial, que estuvo 8 meses esperando para que le atendieran. Al final, lógicamente, vas y pagas. Lo cual a mí me indigna, porque al final estamos pagando muchísimo dinero de Seguridad Social, de educación y de todo lo que se les ocurra. Dinero que al final va a parar a no se sabe dónde. A mantener efectivamente una plantilla enorme.
Y luego también puede haber un, según dicen las fuentes, yo es que poco he utilizado la Seguridad Social, por suerte, ¿no? Pero que te cuentan que, bueno, que algo más urgente que te dicen, y a lo mejor es que el que está allí se ha olvidado de ponerlo en la, digo, el administrativo, porque hay una desidia, porque a lo mejor están cansados también. De que han visto reducido su, no digo privilegios, sino pues sus atribuciones, el número de personas, no sé, que es más complejo que a veces, claro, cuando es algo tan delicado como la salud, tienes que dedicarte en cuerpo y alma, y lo hay, y se salvan vidas. Pero cargos por ahí intermedios que digan, bueno, pues no me importa. No sé dónde iríamos a parar.
La Seguridad Social de este país es buena, funciona. Yo ya hace muchos años que dejé la sanidad privada. Y acudo a la pública.
Dices, bueno, soy un friki, vengo aquí y ya está, y te atiende rápidamente.
No, paciencia, Jorge, porque como tengas algo preocupante, cosas, ya sabes.
No, lo grave es vas a la privada y luego vas a la pública.
Hombre, yo lo entiendo, quizás porque, bueno, tengo familia del sector sanitario y sé más o menos las diferencias. Pero, por ejemplo, sí he tenido que sufrir el tema maxilofacial y dental. Lógicamente, he tenido que recurrir porque no tiene la Seguridad Social especialistas en esas áreas. No las tiene. No están contempladas.
Y si lo que está contemplado, lo que está contemplado al final es la extracción. Ahora, extraer para poner algo, supongo, pues tampoco.
No.
Entonces, mira, nos queda un minuto ya para despedir.
Lo único, si hay temas, hay áreas que están
todavía... los abuelos, que los niños, el papá sacará dinero para poner el dientecito, el que está pues trabajando se pone el implante y tira para adelante, que le cuesta un dineral. Pero los abuelos, si no tienes un duro, te vas a morir de hambre o malnutrido porque no puedes masticar y les importa tres cominos. Y entonces, oye, nos venden el mundo idílico, vamos a vivir 100 años, fantástico.
¿En
qué condiciones? Muelas para los abuelos y para todo el mundo, totalmente, obviamente, ¿no? Y ya está. Y para que los abuelos vivan felices. Exacto. Y gafas para que no se espachurren por ahí.
Exacto.
Y ya está. Que así no cuesta tanto. Aunque
cosas
sea,
necesarias.
Aunque sea mínimo, una política para que el abuelo vea, ¿no? Que no que tenga que gastarse un dineral, ¿no? En fin, he dicho. Gracias a todos. Pues ya nos hemos desahogado aquí. Jorge Llopis, Juan Aro, Carmen Sánchez. Un placer, de verdad.
Muchas gracias.
Qué bien nos lo hemos pasado. Nos hemos ahogado. Desahogado, ¿no? Y si sirve para algo, pues mucho mejor. Gracias a todos.
Muchas gracias.
Volvemos mañana al cielo de las 10 de la mañana. Sean felices, pásenlo muy bien en lo que puedan y no hagan maldades.
Gestiona Radio.
En un mercado cambiante, la capacidad de adaptarse es el principal.